Bueno, una bellísima versión del tema de Fito Páez.
Hermosa, hermosa.
Sí, divina, divina con la Negra Sosa y con Fito. Bueno, con quien estamos en comunicación, vamos a pasar de la discusión parlamentaria nacional a la discusión parlamentaria provincial. ¿Le parece? Estamos
Me encanta.
con la legisladora Victoria Botto. Hola Vicky, buenas tardes. Agustina Faure, Verónica de María te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Agustina, hola Vero, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia también.
Bueno, justo por producción queríamos hablar tomar contacto con vos, saber cómo venían con el trabajo en un año tan particular. Íbamos a hablar ayer, pero justamente ayer tenías un conversatorio, un Zoom con la militancia, con las personas interesadas en saber cómo venía el trabajo. Y la marcha de este año parlamentario, así que no pudimos hacerlo ayer, y hoy lo que te pedimos es, de alguna manera, una síntesis, una evaluación de los principales temas que te parece que se han podido seguir desde la legislatura, y en tal caso también qué es lo que falta, y no desde un lugar negativo, ¿no? Sino desde un lugar casi esperanzador, como que si esto se normaliza, ¿qué sería importante que pueda abordarse o de qué manera desde la legislatura, Vicky?
Sí, tal cual, pero como decías recién, ayer tuvimos un conversatorio con militantes de distintos espacios políticos y con vecinos que estaban interesados en conocer el trabajo legislativo. La verdad que fue una instancia muy rica porque pudimos informar todo el trabajo que hicimos durante el año, tanto cuando retomó la legislatura su funcionamiento como en aquel periodo de aislamiento más estricto, donde la legislatura también se adhirió a las medidas sanitarias. Y como otras instituciones públicas vieron afectado su normal funcionamiento, y eso nos obligó a pensar estrategias que no tenían que ver exclusivamente con una actividad legislativa, ¿no? Sino con estar acompañando a los sectores más desprotegidos, a los sectores en situación de vulnerabilidad, y distintas estrategias comunitarias y territoriales, sociales de acompañamiento. Así que pudimos contar todo el trabajo que hicimos durante el año, una especie de rendición de cuentas a la ciudadanía y a todos aquellos militantes que nos acompañaron en la campaña y que pusieron su voto de confianza en nosotros, y es una forma de devolver un poco ese voto de confianza, rindiendo cuentas del trabajo que uno realiza en el año, ¿no? Con las dificultades que tuvo este año de pandemia, porque vos recién decías muy bien, bueno, ¿qué es lo que queda para adelante? Porque claramente el funcionamiento de este año no fue el ideal de la institución ni de ninguna institución pública. Y de alguna manera eso demoró el tratamiento de distintos proyectos de ley, pero además nos cambió a todos un poco las perspectivas, ¿no? Y las prioridades. Nosotros teníamos una agenda al inicio, cuando hicimos la campaña y los compromisos que asumimos en la campaña, y la pandemia nos obligó a repensar esas prioridades y a poner el eje fuertemente en las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis. Y eso hizo que nuestra agenda variara. Sin embargo, pudimos cumplir con casi el 80% de los compromisos asumidos en campaña, siendo el primer año de gestión en la legislatura. Es decir, que estamos más que satisfechos desde el equipo de trabajo con el trabajo que desarrollamos, valga la redundancia, pero sí hay prioridades que entendemos tenemos que avanzar en lo que queda del año, pero también de cara al año que viene, como vos bien decías, ¿no? Nosotros hemos trabajado proyectos que para nosotros son fundamentales y tienen que ver con lo que la pandemia fue evidenciando, ¿no? Nosotros tenemos una provincia que es absolutamente dependiente del territorio en términos de alimentos de su población, por ejemplo, y el primer temor que se nos apareció en marzo, cuando empezábamos con el aislamiento estricto, era el peligro o la posibilidad de desabastecimiento de alimentos a la población. Entonces, eso nos obliga a pensar que hay que reforzar y promover la producción local de alimentos. Primero, porque eso dinamiza la economía local. Segundo, porque genera puestos de trabajo. Y tercero, porque nos permite tener alimentos a precios mucho más accesibles que lo que traemos del continente. Entonces, esa es una prioridad que tenemos. Hemos presentado distintos programas de fortalecimiento de la producción frutohortícola, ganadera en la provincia. Y también estamos presentando esta semana un proyecto de producción agroecológica de alimentos para promover justamente la realización de este tipo de producción agroecológica que genera una alimentación también mucho más sana para la población, pero también pensando en la posibilidad de que el Estado articule la creación de huertas comunitarias que nos permitan resolver las necesidades nutricionales de nuestra población, que también aparecen con la crisis económica como una prioridad, ¿no? La lucha contra la pobreza y contra el hambre.
Te hago esta pregunta porque, entre otras cosas, sé que sos muy inteligente, lo digo de verdad, y sé que entendés profundamente la política. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con negociación, con formación de mayorías y de voluntades y políticas que se puedan construir a partir de esas mayorías. Independientemente de las mayorías que se puedan construir en la Cámara, ¿pudieron avanzar ustedes desde el bloque o desde algunos de la legislatura con el proyecto de provincia que lleva adelante el gobierno provincial? Porque, digamos, más allá de la voluntad de los legisladores o más allá de la voluntad de los bloques políticos, hay un gobierno que es el que está en el Ejecutivo y que es quien termina tomando decisiones. Lo mismo que pasó con el Progresar, con el... Progreso, con la distribución de los fondos, digamos, una cosa son las intenciones y los proyectos que pueden surgir. A mí me parece fantástico y me parece que es hora de pensar cómo nos autoabastecemos o, en tal caso, cómo tenemos a mano algo que no dependa del transporte y de cualquier catástrofe, que no sea necesariamente un virus, sino que puede ser cualquier otra cosa. Pero quienes están en el Ejecutivo no son los legisladores. Esto te puede llenar de frustraciones.
Sí. No, de hecho, Vero, te diré que hemos charlado con muchos legisladores la necesidad de avanzar en un proyecto de estas características. Quizás es el nuestro, quizás es uno consensuado, quizás con modificaciones, pero hay consenso generalizado de que sería una gran herramienta un proyecto de ley como el que proponemos nosotros desde el bloque. Hay consenso generalizado legislativo, pero sí es cierto que no conocemos todavía la posición del Ejecutivo al respecto, ¿no? Que es quien, como vos muy bien lo decís, termina decidiendo dónde están las prioridades. Por eso es importante que esos proyectos de ley se puedan tratar en comisiones y poder traer a los funcionarios del Ejecutivo Provincial a dar su punto de vista respecto de la propuesta legislativa que uno hace, ¿no? No estamos todavía siquiera en esa instancia porque el proyecto nosotros lo vamos a estar presentando esta semana con Laura Colazo. Es decir que, bueno, será un debate ya para tratar el periodo de sesiones ordinarias del año que viene. Sí te puedo adelantar que tengo una mirada respecto de eso y es que tenemos un Ejecutivo Provincial que no está pensando en las consecuencias de la pandemia como nosotros lo estamos haciendo, o por lo menos esa es mi humilde mirada cuando yo estudio y analizo el presupuesto y veo que en el presupuesto se contemplan exactamente los mismos programas, los mismos dispositivos de asistencia social, por ejemplo, que existían antes de la pandemia. Por lo tanto, cuando uno mira el presupuesto, pareciera que no hay un registro del impacto de la pandemia y lo que la pandemia nos puso sobre la mesa como prioridades en la provincia. Discutir la producción local de alimentos, discutir la conectividad en nuestra provincia, porque hemos tenido un montón de jóvenes y de niños que han quedado excluidos directamente del sistema educativo por no contar con conexión a internet. Digo, hay determinados elementos que nos fue marcando la pandemia, ni hablar, digamos, de la cantidad de fueguinos que tenemos en la economía informal. Digo, el IFE lo cobraron más de 20.000 fueguinos. Claro. Eso está marcando una debilidad de nuestra economía regional y tampoco estamos pensando, digo, está pensando el Ejecutivo, cómo vamos a revertir esa precarización laboral o esa inestabilidad y esos puestos de trabajo inestables que se generan, ¿no? Me parece que esas tienen que ser las prioridades y cuando uno analiza el presupuesto no están reflejadas, no aparecen, ¿no?
Vicky, hace 9 meses que estamos en pandemia y la verdad es que ya veníamos de tiempo atrás con un sistema de salud bastante devastado en algún punto, sin lugares donde se puede atender, con los turnos sin poder solucionar para todos los fueguinos, no solo acá en Ushuaia, sino también en Río Grande, y ni hablar de Toluín. ¿Es una preocupación de la legislatura esto?
Sí, yo creo que tenemos ahí un consenso generalizado y estamos preocupados también, por ejemplo, con qué va a pasar con la infraestructura sanitaria, qué va a pasar con la obra del Hospital Regional de Ushuaia, que quedó absolutamente paralizada y hasta abandonada, te diré. Y claramente que necesitamos ampliar infraestructura, pero también necesitamos pensar en los servicios de salud que vamos a brindar para el post-pandemia, ¿no? Porque de hecho fue una pregunta que yo le hice al ministerio cuando vino a exponer sobre su presupuesto, porque el ministerio refería las consecuencias en la salud de la población una vez que tengamos, digamos, una situación sanitaria epidemiológica más estable en relación al COVID, que pueda haber una vacuna y demás. Hablaban de las proyecciones de enfermedades crónicas que van a empezar a aparecer, porque como este año no nos pudimos hacer los controles. No todos nos pudimos hacer los controles que tenemos que hacer anualmente en términos de salud. El año que viene se espera que puedan aparecer esas enfermedades crónicas que no pudimos detectar a tiempo porque no nos podemos hacer los controles normales. También se esperan grandes consecuencias en la salud mental de la población producto de toda esta situación. Y cuando uno pregunta cuál va a ser la estructura humana y la infraestructura que se está pensando para atender esas consecuencias extraordinarias en la salud de la población, no hay respuesta. Digo, lo mismo que pasa con la producción de alimentos, con la agenda que nos va dejando en términos sociales y económicos la pandemia, también nos está pasando en términos sanitarios. Por eso digo que, en líneas generales, desde mi humilde punto de vista, el presupuesto no refleja que se hayan advertido los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia, en el post-pandemia, ¿no? Porque el efecto sanitario tiene que ver con todo aquello que no pudo atender el sistema de salud durante este tiempo que estuvo abocado a combatir el COVID.
Ahora, en el mensaje de elevación, ¿qué plantean entonces? Porque digo, lo pregunto porque nos toca trabajar quizás con material municipal, con el ámbito municipal, y el ámbito municipal en esto ha sido recontraclaro. O sea, dijeron, el presupuesto va a estar atendiendo la situación social, la situación sanitaria, la obra pública en términos de mantenimiento, de
Reactivación
mejoramiento y
económica.
de reactivación
Tal cual.
económica, y bueno, y dos lineamientos más, todos importantes, no me los acuerdo, pero son importantes, pero digo, fueron cuatro, cinco, y a partir de ahí, bueno, todo lo demás se verá cómo se va manejando, pero no está dentro de la prioridad porque salimos de una tremenda emergencia, tremenda, increíble emergencia mundial, por otra parte. En el mensaje de elevación, ¿qué plantean entonces?
En el mensaje de elevación hay un resumen de lo que fue el año, de alguna manera, y dónde estuvieron puestas las prioridades de este año, que está bien, son necesarias como para conocer la base desde donde planificamos, pero las proyecciones son iguales de importantes y no están en el. Cuando uno mira el mensaje de elevación, se habla de que todas estas consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia van a requerir una acción más fuerte del Estado y que por eso hay que aumentar la planta permanente del Estado. Ese es el mensaje de elevación. Y habla de cinco prioridades. Planificación del territorio, dicen, que no refieren a qué es planificar el territorio. Responsabilidad en la administración de los recursos. Transparencia en la gestión, atención solidaria de las problemáticas, que tampoco definen de qué hablan cuando hablan de atención solidaria, y vocación de servicio, que pueden ser cinco lineamientos que hagan a cómo uno entiende la política, pero no pueden ser cinco prioridades del presupuesto. Digo, no hay
No.
nada ahí que tenga que esté marcando una prioridad. Si uno lo compara con las prioridades del presupuesto de Nación, Nación dice infraestructura productiva, innovación y desarrollo, salud pública, educación, inclusión social, género y diversidad, ¿no? O sea, es bien concreto dónde están las prioridades. Cuando uno ve el mensaje de elevación de provincia, uno ve eso, transparencia en la gestión, atención solidaria, responsabilidad en la administración y vocación de servicio. La verdad es que no define prioridades.
Exacto. Vicky, bueno, ahí vendrá, no sé, están discutiendo, están tratando el tema en comisiones con las distintas áreas, esto como se hace tradicionalmente, no sé qué concepción del corpus, digamos, o qué concepto en general se tendrá después o al momento del tratamiento, o quizás se termine decidiendo acompañar por una cuestión de gesto y de darle la herramienta que pide el Ejecutivo, que muchas veces es importante también ese gesto como un voto de confianza, decirles, bueno, a ver, este primer año fue con pandemia, vamos al segundo a ver qué hacen con esto que nos están pidiendo. No sé, eso verán ustedes y cada bloque
en realidad,
qué es lo que deciden,
hoy,
¿no?
Hoy, digamos, de alguna manera, la situación la tiene la provincia, Vero, porque la provincia tiene que introducir modificaciones al proyecto que presentaron desde un primer momento, porque ellos calcularon X cantidad de ingresos, de recursos, que Nación calculó en más. O sea que ellos tienen que adecuar esos recursos de más que proyectó la Nación y tienen que introducir modificaciones. Pero además fueron surgiendo cosas en las exposiciones de los ministerios, de prioridades que los ministerios tenían, que no estaban reflejadas de esa manera en el presupuesto provincial. Entonces, estamos a la espera de las definiciones y las modificaciones que tiene que ahora introducir la provincia. Y en función de eso, digamos, analizaremos si se acompaña en general y en particular no, si no se acompaña, pero hoy está en ellos introducir esas modificaciones y dar respuesta y aclarar sobre todos estos aspectos que fueron surgiendo en la exposición de los ministros y que no se reflejan en las proyecciones económicas del ministerio, ¿no? Eso me parece que es importante.
Vicky, la última pregunta, porque nos quedan 3 minutos nada más, así que van 2 en 1. En principio, bueno, ¿cómo es la relación con la presidencia de la legislatura, que está en manos está en cabeza de Mónica Urquiza, que es una mujer, bueno, por supuesto es la vicegobernadora del gobernador Melella y presidenta de la Cámara? Y por otro lado, y esto lo pregunto porque ustedes desde el bloque legislativo tienen muchos proyectos que tienen que ver con el tema de género. Y el otro tema es el Consejo de la Magistratura, que veo la foto y me irrito, pero me irrito porque son todos varones. ¿Por qué no hay una mujer por la legislatura en el Consejo de la Magistratura? Yo sé que...
Mira, pero nosotros...
pero bueno.
Te voy a contestar las dos.
Dale.
Porque dice que yo no le esquivo a los debates. Con Mónica tengo una relación muy institucional, como corresponde, es la presidenta de la legislatura, y bueno, cuando uno tiene alguna diferencia de cómo se manejan determinadas cuestiones y demás, lo expresa, ¿no? Obviamente con el debido respeto, pero... Yo mi trabajo se lo debo a la gente, que es la que depositó un voto de confianza en mí y en el bloque que integro, y es con ellos con quienes trato de dialogar permanentemente, más que hacia adentro, ¿no? Porque hacia adentro me queda con mis pares poder conseguir el acompañamiento de nuestros proyectos y demás, pero todos los proyectos nuestros están pensados en función de las necesidades de la provincia. De hecho, ayer hablábamos en la reunión de la militancia que yo tengo más de 20 proyectos como autora de ley presentados este año y tengo más de 10, 15 proyectos como firmante. Es decir, que tenemos una agenda muy amplia en la legislatura con tratamiento. Dentro de ello, presentamos el proyecto de ley para la designación y remoción de jueces con perspectiva de género, que implica incorporar al Consejo de la Magistratura la representación de mujeres, pero también la perspectiva de género en su funcionamiento y en las evaluaciones de los magistrados. Lo que sucedió para esta elección que hicimos de representantes del Consejo de la Magistratura en la legislatura es que esos proyectos de ley que nosotras presentamos con Laura Colazo todavía no tomaron estado parlamentario. Por lo tanto, si nosotras no renovábamos los mandatos de los representantes de la legislatura, podíamos generar que la legislatura se quede sin representación en el Consejo. Entonces, ahora lo que queda es que nuestros proyectos tomen estado parlamentario y que podamos trabajar en comisiones de cara al periodo de sesiones el año que viene, avanzar con los proyectos que presentamos y trabajar fuertemente para que el año que viene podamos incorporar las modificaciones al Consejo de la Magistratura para que haya representación de mujeres y, por qué no, paritaria también, ¿no?
Ojalá.
Creo que eso es algo que en lo que hay que avanzar en todos los ámbitos colectivos que tenemos en la provincia. Tenemos que empezar poco a poco a plantear los debates de paridad y a poder ir poco a poco garantizando que estén normados y que no haya lugar a duda en que tenemos una sociedad que está conformada en más de un 50% de mujeres y que la única representación justa en ese sentido es que los órganos de representación tengan ese 50% de mujeres, porque lo que sucede en la realidad hoy es que estamos subrepresentadas en todos los ámbitos de decisión.
Vicky, ¿qué se espera desde tu bloque? ¿Cuáles son los proyectos importantes que tienen para el 2021?
Tenemos muchos, algunos en relación a discapacidad. Tenemos 14 proyectos de género, desde el Cuerpo de Abogadas para garantizar el patrocinio jurídico a las víctimas de violencia, que es algo que es una demanda histórica en la provincia, el tratamiento a los varones condenados que ejercen violencia para que de esa manera podamos cerrar el círculo de abordaje integral de la violencia, porque generalmente las políticas públicas se enfocan a las mujeres que sufrieron violencia y olvidan que hay un hombre que la ejerce y que si no trabajamos con el que ejerce la violencia, lo que va a suceder es que consiga otra víctima, ¿no?
Tal cual.
Tenemos que darle un corte a eso y para eso hay que incorporar la construcción de nuevas masculinidades y el tratamiento a los condenados. Ese es un proyecto que tenemos. Después tenemos la creación del Consejo contra el Hambre en la provincia para articular la demanda alimentaria y que está íntimamente vinculado a la producción agroecológica de alimentos, que les comentaba recién. Uh-huh. Hay un sistema integral de cuidados de adultos mayores que nos parece que es fundamental porque es una demanda histórica en la provincia de las personas adultas mayores que no tenemos en la provincia residencia. La ley prevé la creación de las residencias, los hogares de día y otros espacios de cuidado y espacios de desarrollo humano, uh-huh. Derogando la ley provincial vieja que tiene el concepto del geriátrico como espacio de depósito de las personas adultas y no de desarrollo, y no vinculado a la dignidad y a la Convención Internacional de Protección de las Personas Adultas Mayores. Ese es un proyecto muy importante también, aparte es un proyecto muy completo. Es el sistema integral de cuidados de personas adultas mayores. Y ese lo estamos trabajando con los centros de jubilados, con las áreas de adultos mayores de los municipios, estamos haciendo un trabajo muy interesante. Así que la verdad es que tenemos muchos temas de agenda que para nosotros son relevantes, ¿no? Porque tiene que ver con derechos de personas con discapacidad, de adultos mayores, de género, para poder terminar con la violencia de género. Herramientas para combatir el hambre en nuestra provincia. También hay un programa de primer empleo joven. El programa se denomina Empleo y Emprendimiento Juvenil, que también apunta a la principal problemática de nuestros jóvenes en la provincia, que es la ausencia de trabajo o la inserción en el mercado informal del uh-huh. trabajo, ¿no? No, la verdad es que tenemos, ya te digo, más de 20, casi 25 proyectos de los que soy autora, y unos 10, 15, no recuerdo el número exacto, pero estamos por ahí, los que soy firmante, que la autora es Laura Colazo.
Bien, Vicky, te agradecemos muchísimo el contacto, la verdad que un placer compartir estos minutos con vos al aire, y nos encontramos, esperamos que antes de fin de año, para volver a hablar, para saludarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, para también permitirme dar a conocer todo el trabajo que estamos haciendo y cuáles son los proyectos que tenemos actualmente en la legislatura, así que agradecerles y a disposición, como siempre, para cuando quieran.
Un beso.
Gracias.
Hasta luego. Hablábamos así con la legisladora Victoria Botto, interesante.
Qué lindo todos estos